Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, una noche más de confinamiento, una noche más acompañándoles a todos ustedes. 2 horas por delante. Intentaremos que sean buenas para ustedes y para nosotros, que disfrutemos haciendo y escuchando radio, de eso se trata. En la jornada previa a un día importante para nosotros, ya saben que mañana tenemos un programa especial, mañana hacemos conjuntamente este programa con los compañeros del Transistor, de Onda Cero, y con lo mejor del deporte español, lo mejor de la actualidad y lo mejor de la historia. Mañana estarán en directo aquí en El Partidazo, en directo en El Partidazo y en El Transistor, Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Sergio Busquets, Carolina Marín, Ona Carbonell y Carlos Sainz. Son los deportistas que van a estar mañana, insisto, en directo, en un programa especial con el hashtag Nuestra Mejor Victoria para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Una iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol.
Hola, ¿qué tal? Soy Pau Gasol y nada, deciros que mañana os espero a todos en este programa especial con Juanma y con José Ramón para que juntos consigamos nuestra mejor victoria. Rafa Nadal, Iker Casillas, Carolina Marín, Fernando Alonso, Ona Carbonell y Sergio Busquets no se lo perderán. No podéis faltar. Nos vemos.
No faltaremos, Pau. Laia Gilibets es la jefa de comunicación de Pau Gasol. Hola, Laia.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Me puedes decir y les puedes contar a los oyentes del partidazo cómo surge lo que tenemos mañana?
Pues mira, la verdad es que Pau ya llevaba tiempo con ganas de hacer algo, ¿no?, ante esta situación que, por desgracia, nos está afectando a todos. Y nada, recibió la llamada de Rafa, que le proponía pues poder liderar un movimiento que juntara todo el deporte para hacer frente, ¿no?, a esta situación de forma conjunta, y le pareció muy buena idea y nada, decidió enseguida sumarse y liderar este movimiento que representa nuestra mejor victoria.
Nuestra mejor victoria.
Y aquí estamos.
Sí, sí, en la radio, nuestra mejor victoria en la radio. ¿Sabes que no es muy habitual?
¿Sí?
¿Sabes que no es muy habitual que nos unamos los periodistas de la radio y nos unimos, eh?
Sí, sí, estamos encantados que os habéis sumado a esta acción, porque la verdad es que muy sorprendidos gratamente, la verdad.
Vale, perfecto. ¿Y Rafa? ¿Sabes algo de Rafa?
Bueno, yo creo que lo mejor es que te lo cuente su propio equipo.
Vale, perfecto. Pues le pregunto al equipo de Rafa. Un abrazo, Laia.
Muy bien, un abrazo, que vaya bien.
Gracias, gracias. El equipo de Rafa en comunicación está liderado por Benito Pérez Barbadillo. Hola, Benito.
Buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy ilusionado. ¿Nos puedes explicar tú esto cómo surge?
Bueno, ya lo ha contado Laia. Al final es Rafa, que llevaba un tiempo desde que volvió de Estados Unidos, de ahí aislado, triste, viendo lo que estaba sucediendo, y bueno, pues cogió el teléfono, nos llamó a Carlos Costa, su agente, me llamó a mí, estaba también por ahí su padre, y oye, tengo que hacer algo, y se le ocurrió la idea, te voy a llamar a Pau, creo que hay que unir al deporte español, y bueno, pues ahí estamos, el equipo para apoyar la iniciativa y desarrollarlo.
Nos ha dejado en el contestador, Pau, un mensaje, José Ramón y a mí, nos ha dejado otro Rafa.
Hola, Joserra y Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nada, simplemente deciros que me hace muchísima ilusión que compartamos el programa de mañana con todo el deporte español, y esta sin duda va a ser nuestra mejor victoria. Hasta mañana. Un abrazo.
Enorme, enorme. Hasta mañana. Estoy muy ilusionado con lo de mañana, Benito. Y a ti que te gusta la radio, seguro que también hay una parte de ilusión, ¿no? En unir diferentes programas, diferentes generaciones, diferentes estilos, todo, ¿no?
Hombre, estoy muy contento sobre todo por el objetivo, que es el tema de ayudar a la gente que lo necesita. Y no te voy a engañar que veros unidos a todos, porque yo soy una persona que le gusta mucho la unión, veros unidos a todos me hace mucha ilusión y facilita muchísimo el trabajo, y estoy muy contento, la verdad.
Mañana hablamos, que tenemos un día largo por delante. Un abrazo, Benito, y gracias por todo.
A vosotros, un abrazo. Suerte, gracias,
gracias. El director de comunicación de Rafa Nadal, en esta iniciativa de Pau y de Rafa, que era una iniciativa que nació hace unos 10 días, como me ha preguntado mucha gente y como hay muchos comentarios también en las redes, ¿por qué Ser no está? ¿Por qué está COPE y Onda Cero? No les puedo contestar, no puedo dar una explicación. Nosotros pensamos que iba a ser un programa a tres, esa era la invitación, para que el programa se hiciera con los tres que hacemos a esta hora un programa de deportes en las principales radios españolas. Nosotros dijimos que sí, no preguntamos quién decía que no, pero lo hacemos dos de los tres, lo hacemos Onda Cero y COPE. Lo hacemos los que queremos hacerlo. El que no está es porque no quiere, sencillamente eso, la explicación. Y cada uno, lo digo simplemente como modo informativo, no como crítica ni como nada, pero que mañana están los que quieren estar, los que no, no están. Y punto. El día viene con muchas noticias. 11:36, son las 10:36 y nos escuchan desde Canarias. Atención a Xavi Hernández, lo que ha dicho en una entrevista con el youtuber DJ Mario. Esto es así ahora, las declaraciones ya no son a grandes periódicos y a grandes radios y a grandes agencias de noticias. Con DJ Mario, que consigue muchas entrevistas, ha dicho, entre otras cosas, una frase que no sé si le va a inquietar o no a Quique Setién.
Me enorgullece y me gusta, claro que sí, me agrada que me vean como entrenador de Barcelona, ¿no? Me gusta muchísimo. Ahora que me he probado como entrenador, pues me veo capaz y es una ilusión, claro, es un sueño volver al Barcelona, ya lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, el Barça es mi vida y la verdad que me haría mucha ilusión acabar en el Barcelona, pero evidentemente son palabras mayores.
David Sánchez, muy buenas, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se tiene escuchando estas palabras, hombre, digo yo que tiene que estar un poco inquieto, ¿no?
Yo creo que está inquieto desde hace bastante tiempo Quique Setién, viendo en el lío que se ha metido, aunque es una oportunidad para él, pero es obvio que Xavi Hernández será técnico del Barcelona. La gente le relaciona con Víctor Font. Yo estoy convencido que Xavi Hernández será técnico del Barcelona, gane quien gane las elecciones, o prácticamente gane quien gane las elecciones, porque todo el mundo va a querer tener a Xavi Hernández en ese barco, y salvo que te lleves muy mal con Xavi Hernández no dejará pasar la oportunidad. Es la segunda vez en la cual le escuchamos decir que ya está preparado para dar el salto.
Sí, ya estoy preparado para dar el salto, que es mucho, ¿eh? Es mucho decir. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo, con David Sánchez, con Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Muy qué has dicho? ¿Muy qué? ¿Muy bienas?
Pues no sé, porque me he pegado un berrido aquí y debo tener esto muy alto.
Vale, vale.
Estoy peleando con la tecnología, ¿eh? Oye, se me rompió ayer el móvil y ya voy mal.
Por cierto, una cosa, por si alguien lo dudaba, estás convocado para mañana. O sea que...
Ah, yo no.
No, no, tú sí, tú sí. Es momento de unión, tú sí. Entonces,
vaya movidón, ¿eh?
Sí, sí. Pues...
Es para agradecérselo, ¿eh?, a las estrellas del deporte, porque hoy en día cada uno tiene sus propios canales, sus propias redes, se dirigen a, yo qué sé, millones de personas en todo el mundo. Sí. Pero mañana se van a dirigir a 1 millón de personas, que probablemente sean los que más les quieran, que son los oyentes de la radio deportiva de cada noche, que durante años y décadas han estado apoyándoles. Así que yo creo que es justo para los oyentes y un muy bonito de su parte.
Sí, 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 señor. Tomás Guas, hola, Tomás.
Muy mojado, querido, muy mojado.
Tengo una noticia para ti.
Dime, Rey.
Estás citado mañana también con José Ramón.
Pues estaré con mucho gusto, porque yo donde me convoque, naturalmente, de la Morena y tú para mí sois dos ejemplos. Pero sobre todo a Nadal y el Gasol, chato. Lo que estos digan, si ahora mismo me dicen al Támesis como a Gaspar aquel día, yo al Támesis.
Yo solo te digo una cosa, menos mal que solo hago un programa con de la Morena cada 15 años. Porque llevo 2 días que de verdad... O sea,
¿excitado?
Madre mía de mi vida. Bustillo es un superhombre, o sea, es el tío que más ha desafiado las leyes de la naturaleza. Sin duda. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a quitarnos el programa de hoy de en medio, como sea. Y...
No, ojo, que el de hoy es muy bueno, ¿eh? El de hoy es muy partidazo, ¿eh? Muy partidazo.
Viene con buena pinta.
Sí, hombre, si viniera el Rey Rama, empataríamos.
Sí, hombre.
Pero no hay color, ¿eh? Por
sí,
favor.
Sí, sí, sí. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Vas a escuchar mañana?
Hombre, claro. No, voy a poner la otra radio que no quiere estar.
Vale.
No, claro, por supuesto que
vale, voy a escuchar. Vale, perfecto, perfecto.
Y voy a disfrutar.
Rousseau, el exdirectivo del Barça, al que el club dijo ayer que va a denunciar
Rousseau,
por falso testigo.
¡Rousseau, Rousseau! Es una gran canción.
Ven, esto es el partidazo.
Y Voltaire y Montesquieu.
Ha emitido un comunicado. En él Rousseau afirma que lo que dijo es absolutamente cierto y demostrable. O sea, que aquí hay batalla, ¿eh? No se arruga Rousseau, ¿eh, David?
No, es que tiene razón. O sea, si la gente dice que el trabajo que encarga esa empresa vale 100.000 y el Barça paga 1 millón, Hay 900.000 euros que bailan y que tienen que explicar dónde está ese dinero.
Eso solo ha pasado con las mascarillas, que valían 100.000 y ahora valen 1.000.000.
Es verdad.
El resto no, es inexplicable. La Federación Española de Fútbol ha hecho oficial hoy que no habrá descensos en segunda B ni en tercera división por la situación excepcional en la que estamos. Va a buscar una comunidad con varios campos para resolver los 4 ascensos a segunda. Los playoffs se disputarían por parte de los 16 clubes que ocupan ahora los 4 primeros puestos de cada grupo. Es polémico esto, ¿eh? Es polémico.
Ya. Pero es que metidos en este jaleo, y no solo hablo de fútbol, ¿eh? De cualquier cosa de la vida, todas las soluciones son malas. Hay que buscar la menos mala. Y teniendo en cuenta cómo es el fútbol de segunda B para abajo, incluyo segunda B, ¿eh? Pero sobre todo de tercera, preferente, ya las regionales, que los contratos no son por años, que a 30 de junio ya tienes un lío, que la gente se tiene que ir de vacaciones porque muchos de ellos también tienen otro trabajo. Que yo creo que esto es más o menos la menos mala de las soluciones, porque no hay castigo, es decir, no hay descensos, sí puede haber premios, es decir, sí puede haber ascensos, y no se fustiga a equipos que viven a lo mejor de una pequeña taquillita a encima jugar a puerta cerrada. Pues esto no es fútbol profesional.
Sí. Sí, sí.
Fouto está... de las cosas más sensatas que he dicho.
Fouto,
¿qué tal, Juanma?
Hay algunos clubes que, claro, que no lo están encajando bien.
Claro, como dice Paco, hay que tomar una decisión, evidentemente, y dentro de las decisiones que se han tomado se busca la que perjudique al mayor número de clubes, ¿no? En este caso va a haber quintos, sextos clasificados que se sientan en ese sentido perjudicados,
claro.
Segundos clasificados que a lo mejor están a un punto, por ejemplo, del campeón y que no van a poder jugar la eliminatoria contra los campeones porque se va a buscar una sede neutral para definir los 4 ascensos a la segunda división, Juanma. Apúntate el Pinatar en Murcia, apúntate Las Rozas. Lo que pasa es que la federación, como Madrid es un foco de coronavirus, a lo mejor es un poco más reticente, pero bueno, se va a buscar una sede neutral con varios campos para que se decidan los ascensos, que serían, ojo, a partido único. A partido único. En lugar de haber 6 partidos, va a haber solo 3 partidos de cada uno. Luego, si quiere, Juanma, más estrictamente lo explicamos.
Lo contamos. Irene Lozano se ha reunido hoy con las 65 federaciones deportivas. Se ha reunido. Le ponen una pantalla así con 65 tíos en una pantalla y tíos y tías, vamos. En una pantalla tienen que ser muy pequeños, porque yo ya, cuando nos reunimos los del partidazo, somos 8 y salen ahí minúsculos. Varias de ellas han preguntado por la posibilidad de posponer sus elecciones hasta 2021. La respuesta ha sido tajante. No. Con lo cual, elecciones a las federaciones en 2020. Se supone que es septiembre-octubre, cuando la cosa esté más o menos encaminada. Sandra Zampa, que es subsecretaria de Sanidad italiana, ha dicho que en Italia no veremos estadios llenos, ojo, hasta que no haya vacuna.
Con espectadores y con los estadios llenos se jugará cuando estemos en absoluta seguridad, pero eso significa que será cuando exista la vacuna. Si se espera todavía un mes, no será catastrófico. Creo que no es un asunto central, sinceramente.
Bonrichetti, vacuna, estamos hablando de año y medio. O sea, año y medio. Esto, no sé si ha sido consciente de los plazos Sandra Zampa.
Bueno, es verdad que han generado, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos, que han generado polémica estas declaraciones porque no todo el mundo considera que Sandra Zampa tenga la potestad para asegurar este tipo de cosas. Es verdad que está de moda en Italia últimamente decir que el fútbol no es una prioridad, y eso es evidente, pero la pena es que a menudo se olvida también que el fútbol representa la segunda industria italiana, representa más del 7% del PIB italiano, que emplea casi 250.000 personas en Italia, y es por eso por lo que estas declaraciones tienen que ser muy medidas. Hoy, por ejemplo, también se ha pronunciado el presidente de la Asociación Italiana de Médicos del Fútbol, Enrico Castellacci, también ha dicho que ve muy difícil que el fútbol pueda volver a finales de mayo, pero todo son teorías que deben ser consensuadas y que deben ser ratificadas en reuniones, como por ejemplo la que se va a tener mañana, la del Comité Técnico Científico de la Federación Italiana. Ahí se va a tratar de crear un protocolo para entrenar y para jugar con absoluta seguridad, y el jueves habrá otra reunión entre la Federación y la Lega, pero es verdad que las últimas declaraciones de los representantes de Sanidad, de los representantes del Gobierno en general, desde luego no hacen ser nada optimistas con la vuelta del fútbol en Italia.
No tiene buena pinta. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Y sobre la vuelta del fútbol de selecciones, claro, ¿cuándo va? Teniendo en cuenta cómo van a estar los calendarios, hoy FIFA ha dejado entrever cuándo puede volver a ver el aficionado un partido de su equipo, de su selección. ¿Cuándo veremos a la España de Luis Enrique? Pues flipen ustedes, la fecha es muy lejana, ¿verdad, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Sí, es una fecha muy lejana. Casi casi te preguntaría si alguien se acuerda cuándo fue la última vez que vio a la España, no de Luis Enrique, de Robert Moreno. Bueno, pues fue claro, un día
Enrique,
de octubre.
Perdona, Luis Enrique no ha debutado en el banquillo otra
no,
vez,
¿no? No, no, no. Por eso digo que la última vez que vimos en acción a la selección española fue la famosa noche del Wanda, último partido de Robert Moreno, algo así como un veintitantos de octubre de 2019. La próxima vez que veamos a la selección española, si hacemos caso a las declaraciones de Infantino, será en marzo de 2021. En marzo de 2021.
Marzo de 2021. O sea, dentro de 11 meses.
Claro. Sí, dentro de un año, prácticamente.
Sí, un año.
Por cierto, esto luego lo comentamos, si queréis, en la tertulia, pero esto da al traste con... La verdad es que el COVID-19 se está llevando por delante todo. Por ejemplo, este torneo, la verdad es que es un poco engendro, pero la fase de clasificación para la segunda edición de la UEFA Nations League, que hubo un sorteo hace poco en Ámsterdam, que ya ni me acuerdo exactamente de qué rivales se tocó a la selección española, pero eso se iba a jugar de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año. Bueno, eso salta por los aires. Y según Infantino, el fútbol de selecciones volvería en marzo del año 2021. Por cierto, una persona me pasa un... A propósito de la información de Bonrichetti y las declaraciones de este alto cargo de la sanidad italiana, que el fútbol con espectadores volverá cuando haya una vacuna, y no sé por qué se está diciendo que una vacuna dentro de un año. Hay un virus, el virus VIH, surgió en los años 80 en San Francisco. Han pasado 40 años y no tiene vacuna.
Ya, bueno, pero no es la misma forma de contagio.
No, desde luego no. Digo lo de poner plazos exactamente a cuándo va a estar la vacuna encima de la mesa es un poco...
Lo dices por vacuna, vale, perfecto.
Bueno, en el lado exageradamente optimista se puede decir que en China han empezado ya a probar con personas una vacuna. Sí. O sea, se están saltando plazos que muchos médicos no consideran correctos saltárselos. Sí, pero... sí.
Alca, ¿te hace ilusión estar mañana? ¿Quieres estar mañana?
Pues sí, vale. La verdad es que me parece increíble. Me parece una iniciativa preciosa. José Ramón y tú y los deportistas que hay y la buena causa por lo que se hace, me parece parece que es un programa histórico, vale, Juanma. Se hablará dentro de muchos años de aquel programa de...
ya veremos.
No, para que pelearon para mal, Juanma pero... y José Ramón.
Sí. Se harán cromos y
cromos. Me parece fascinante, sí, de verdad.
Vale. Pues luego hablamos, Alcalá. Y luego la noticia de lo del Tour de Francia. Lo del Tour de Francia es importante. Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo de Macron anoche provocó muchas cosas y hoy ha provocado cascada de movimientos, posicionamientos, presiones, filtraciones, organizadores, brazos periodísticos de los organizadores. Recuerdo que ASO organiza el Tour de Francia y la Vuelta con el nombre de Unipublic y RCS, que hace lo propio con el Giro de Italia y es propietario de la Gacheta de los Sport. Y la cronología de todo es que publica Dauphiné Libre 6 de la tarde el Tour del 29 de agosto al 20 de septiembre. Así, a las 8 y 10 L'Équipe, que está ligadísimo lógicamente al Tour, publica el Tour podría posponerse al 29 de agosto, lo cual coincide. Y luego a las 9 menos 20, sin firmar, en la Gacheta, que pertenece al mismo grupo, insisto, que el Giro, recoge en la web octubre en rosa. Según los rumores últimos, el Giro partirá el 3 de octubre y terminará el 25 de octubre. No haría falta sacrificar la Vuelta, con un par. Ha escrito la Gacheta de los Sport que dice que la Vuelta comenzaría inmediatamente después que el Giro de Italia, yéndose al mes de noviembre. Es una muestra de teórica superioridad del Giro sobre la Vuelta, que ya van varias durante todo este periplo del COVID. Esto último es verdad, el jueves va a haber las primeras certezas, pero se les ha olvidado un pequeño detalle a los del Giro, que es que esas fechas del Giro solaparían al Giro con los mundiales de ciclismo. Es más, habría solo dos días entre el final del Giro y el mundial de fondo en carretera. O sea que hay una frase muy tuya que es muy buena para definir esto, que es de tu padre, creo, la frase además, que todos los gatos quieren zapatos.
Sí, es verdad, sí. Es de mi amigo Joaquín, que fue jefe mío, sí, pero decía todos los gatos quieren zapatos. Javier Guillén es el director de la Vuelta a España. Hola, Javier.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. A mí las fechas no me cuadran, o sea, no veo hueco para la Vuelta a España.
Bueno, la verdad es que, como bien decía Eri, yo creo que son demasiadas especulaciones y hasta que no tengamos algún tipo de certeza, sobre todo en lo que a las fechas del Tour se refiere, pues es complicado tratar de definir escenarios. Lo que yo sí que tengo que decir es que la Vuelta va a tener fechas, eso seguro. Que lo deseable es que las tenga el Tour, que las tenga la Vuelta, que las tenga el Giro, pero desde luego el rompecabezas no es fácil. No es hoy. Llevamos asistiendo ya desde hace bastantes semanas a muchos rompecabezas. De hecho, esta mañana nos levantábamos con una noticia de que el tour empezaba el 2 de agosto y nos vamos a acostar con otra que dice que es el 29 de agosto. Que el Giro vaya a estar en octubre, se viene especulando desde hace mucho tiempo, pero hoy por hoy nada es oficial. Tenemos que esperar a que tanto el Tour de Francia como la Unión Ciclista Internacional definan primero esas fechas, y a partir de ahí, entonces ya sí que empezaremos a construir las nuevas fechas, pero hasta el momento pues todo son especulaciones y, como bien decíais, pues todo el mundo buscando zapatos, y además si pueden ser los mejores, pues claro. Mucho mejor, ¿no?
Pero Javier, una cosa, la Vuelta sigue siendo propiedad accionarialmente de la empresa propietaria del Tour, ¿no?
Sí, sí.
Es decir que el que manda es el Tour, el que va a elegir, si esto está abierto, el que va a elegir la mejor fecha es el Tour de Francia. Entonces, ¿hay posibilidades, se puede celebrar una Vuelta a España en el mes de noviembre? ¿En noviembre puede haber una Vuelta a España, teniendo en cuenta cómo es la climatología, el tiempo, etcétera, etcétera?
A ver, yo veo muy difícil que se pueda celebrar ningún tipo de carrera en todo el mes de noviembre. Lo que sí que es verdad es que se está hablando de que a lo mejor hay que prolongar un poco la temporada. Si la temporada ciclista acaba en octubre, pues a lo mejor hay que prolongar una semana o dos en noviembre, como ya se ha apuntado desde algún sitio, porque desde luego, si no, creo que va a ser muy difícil encajarlo todo. Pero
Y luego otra cosa que te quería preguntar. ¿Se podrían solapar el Giro y la Vuelta? ¿Se podrían correr a la vez el Giro y la Vuelta, o eso es imposible también?
Yo eso no lo veo descartable. Lo que sí que creo es que el Giro, la Vuelta, van a tener que coincidir con otro tipo de carreras, porque desde luego hay mucho que encajar respecto de lo que hay cancelado. De ahí que todos tengamos que ser generosos, pero ahora mismo no hay un plan encima de la mesa. Yo que Giro y Vuelta coincidan, yo lo veo complicado. Lo veo complicado, a lo mejor alguna etapa, pero desde luego yo lo veo muy difícil. Ahora, el resto de carreras con el Giro, con la Vuelta, carreras entre sí, eso sí que lo veo más posible, porque es que si no, no va a haber cabida para todos.
Javier, el ciclismo, como la radio, vive de la publicidad. Los espectadores no pagan por ir a ver una etapa. ¿Tenéis el mismo bajón que tienen los medios de comunicación? ¿Se os están cayendo los sponsors, los patrocinadores para esta Vuelta, o el hecho de tener contratos firmados les obliga?
A día de hoy no estamos sufriendo ningún tipo de hecatombe, a día de hoy, pero bien es cierto que como el escenario temporal de la Vuelta, pues todavía quedan unos meses, y ahora lo que tenemos que superar es el día a día y sobre todo ver cómo va a quedar la teórica situación de reentrada a la normalidad, pues no podemos hablar de una situación complicada de crisis, pero también es verdad que por muchos contratos que tengamos firmados, pues estamos ante situaciones excepcionales y hay que ver un poco cómo afrontan los patrocinadores esta situación. Desde luego, no estamos en una situación de decir, vale, va a ser todo maravilloso, porque no es así. Estamos preocupados, pero atentos a lo que pueda pasar y muy pendientes también pues de lo que nos puedan ir contando los patrocinadores. Pero bueno, desde luego hay riesgo de que la facturación baje, por supuesto que sí.
¿Y se puede recortar la Vuelta a España? En vez de 21 días, que sea una Vuelta a España de, qué sé yo, de 14 días, de 2 semanas en lugar de 3?
Yo creo que no. Vamos, posible es todo, si nos ponemos de acuerdo, y al final las fechas son las que son, pero yo no veo una Vuelta de 2 semanas como no veo un Giro de 2 semanas. A partir de ahí también es verdad que en el baile de las fechas, y eso es algo que todavía no ha empezado, solo estamos hablando de que el presidente Macron ayer dijo que no se podían celebrar grandes eventos deportivos en Francia hasta el 15 de julio, y eso obviamente obligará a Altur a tener que hacer algún movimiento, pues hasta que no sepamos eso, no podremos determinar lo que hay. Si luego, cuando haya nuevas fechas, pues hay que empezar a hablar con ciudades, y resulta que alguna ciudad pues no puede asumir los compromisos porque las fechas que tengan no sean válidas, pues a lo mejor se puede hablar de algún ajuste. Pero hoy, encima de la mesa, no está quitarle días a ninguna de las grandes.
Pues me has contestado muy claramente a las preguntas que tenía que hacerte, Javier, así que te lo agradezco mucho. Espero que estés bien, que tu familia también, y que vaya todo más o menos tranquilo en el mundo del ciclismo. ¿Has tenido algún percance con el coronavirus cerca o todo bien?
No, de momento vale. Todo bien. Lo que pasa, bueno, aquí en Madrid, pues es raro, lo que no será alguien cuidado. Que ha tenido algún episodio dramático.
Sí, sí.
Así que nada, muchísimas gracias. Yo deseo lo mismo a todos vosotros.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Es el director de la Vuelta a España. Eri, desde las 12:30, 12:35, estará en directo Johan Brunel, mítico director de Armstrong en el US Postal, en una entrevista con una persona que está sancionada de por vida. O sea, yo creo que es la primera vez que entrevisto a alguien que tiene una sanción de por vida. No puede volver a dirigir jamás a un equipo ciclista por parte de la UCI y de la Agencia Mundial Antidopaje. Y nada, va a estar con nosotros a las 12:35.
Lo voy a escuchar, ¿eh?
Perfecto, pues
lo voy a escuchar.
Gracias.
Es un buen toro. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana. Adiós, Eri. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan como cada noche en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Dice Jorge, insisto en que sería un momento histórico para correr Tour, Giro y Vuelta a España juntas. Raúl dice, Xavi ha crecido con odio hacia el Real Madrid y así seguirá, valors. Y muchísimos mensajes de gente que está entusiasmada, Juanma, pero entusiasmada con el programa de mañana. Dice, por ejemplo, Gabriel, si sumas las noches que he escuchado a Juanma Castaño y las noches que he escuchado a De la Morena, me salen exactamente todas las noches de mi vida. Vaya programón.
Vaya vida más triste, tío.
Julián dice, deseando que pasen 24 horas para el programón de mañana, va a ser de traca. El programa de mañana con De la Morena es pura fantasía. Otro dice, Rafa Nadal es todavía mejor persona que tenista y eso ya es muy difícil. Pues bien, él lo vuelve a conseguir, se ha vuelto a superar. Edu dice, la gran pregunta para mañana no es si estará Paco González, la gran pregunta es si estará Café Quijano. Y dice otro oyente, lo que buscan Rubiales...
Paco, es que Paco está...
lo que buscan Rubiales, Aganzo y Tebas es notoriedad. Con la que está cayendo lo mejor es la indiferencia absoluta. Y vamos a escuchar un audio.
Juanma, estoy deseando ya que llegue el programa de mañana, amo. Es que ya me lo estoy imaginando. Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, Manolo Lama. El postre ya sería José María García y la guinda Florentino Pérez. Y se iba a formar la gozadera con José María Aznar. Sí. Ahí lo dejo.
Sí, sí. Oye, una cosa. No voy a aguantar hasta mañana. Esta mañana he recibido por parte de Whopper, del Grupo Risa, la genialidad que mañana va a marcar el programa especial de El Partidazo y el Transistor. Había que unir El Partidazo y el Transistor de alguna forma, en un sonido. Esto es estreno mundial, me parece, salvo que José Ramón lo haya puesto ya. Esto es estreno mundial. Esta es la sintonía del especial de mañana.
Es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, escuchando el transistor. Escuchando el transistor,
bueno, pues es el mix de...
Un genio.
Brutal, ¿eh?
Brutal. Un genio.
A mí, yo cuando lo escuché por primera vez, casi se me erizó un poco. Te lo juro. Era
sí,
un,
sí,
una,
sí, sí,
es una mezcla generacional. Sí, o sea, es...
Falta, si me apuras, un grito final que sería ¡mangazo!
Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas.
Sería magnífico, pero...
Bueno, bien, pues mañana todos juntos. De momento, hoy nosotros solos, los de siempre. Vaya. Y ojo... que hay cera para quemar.
Sí. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.